San Pedro en la Iglesia Catedral.
Vamos en busca de lo que nos interesa. En Dar la Nota, entrevista.
Bueno, ayer hablábamos de este tema que se planteó a propósito de un emergente, ¿no? De una situación allí que se produjo en la Escuela del Centenario y todo lo que tiene que ver con la situación de bullying. Por eso queríamos conversar con alguien que nos pudiera brindar referencias, que sea especialista en estos temas, en bullying, en ciberbullying. Y estamos en comunicación con Santiago Reset, que es investigador del CONICET, doctor en psicología y licenciado en ciencias de la educación. Santiago, muy buen día.
Hola, buen día y muchas gracias por la invitación.
Bueno, Santiago, decíamos, es un tema que atraviesa muchos aspectos, ¿no? El tema del bullying, de este fenómeno que ahora adquiere como nuevas características a partir del uso de las redes sociales, de toda la dinámica que tienen chicas y chicos. ¿Cuáles serían las recomendaciones básicas que se pueden sugerir para evitar este tipo de acoso y de cuestiones que afectan, obviamente, el libre desarrollo de sus vidas?
Sí, hola. Hay muchas recomendaciones que se pueden hacer tanto para el bullying como el ciberbullying. No sé si esto también el interés, bueno, a partir de lo que ha pasado en esta escuela de Paraná, de un grupo que dice ser hostigado en las redes sociales, pero tanto para el bullying como para el ciberbullying es necesario el compromiso de los adultos, porque los principales responsables tanto de tener el bullying escolar como el ciberbullying, que es una derivación del bullying, es la responsabilidad de los adultos, porque tanto los niños como los adolescentes son menores, están en un proceso de desarrollo. Los principales involucrados deben ser los adultos, tanto poniendo reglas claras de que el bullying no se permite bajo ningún punto de vista, que siempre agredir está mal. Y también hay que trabajar mucho, no solo con las víctimas y los que hacen el bullying, sino también con los espectadores, porque en el fondo tanto el bullying como el ciberbullying se genera principalmente por el rol que juegan los espectadores, que los espectadores son aquellas personas que vean las situaciones de bullying y ciberbullying y no hacen nada para actuar, o las alientan con risas, festejando. Y con respecto al ciberbullying, sobre todo es concientizar, no prohibir las redes sociales o el celular, porque eso es irreal, porque si un adolescente, por ejemplo, quiere usarla, la va a usar, pero hacer sobre todo un uso seguro de redes sociales, no usarla para agredir, tratar de postergar lo más posible el uso de las redes sociales, supervisar el uso de las redes sociales. Y también lo que pasa con el ciberbullying es que las personas se crean una cuenta falsa, etcétera, y se creen totalmente impunes. Yo oculto mi identidad, entonces puedo hacer lo que quiero, pero, o sea, tarde o temprano se descubre quién es el perpetrador de estas ciberagresiones.
Ahora, Santiago, vos señalabas el tema de hacer control, ¿no?, del uso de los celulares y todo lo demás, sobre todo en menores que están siendo víctimas de esta situación. Ahora, es bastante complejo, ¿no?, para un establecimiento educativo poder hacer ese control cuando hay, digamos, una libre disposición de las nuevas tecnologías, del uso de las redes y demás, más allá de que la recomendación es que en la escuela se trate de no usar. El hecho es que, lo cierto es que lo que sucede es que finalmente cuando ese chico o chica utiliza el celular, sea a la hora que sea, sea tal vez después del horario de clase, se encuentra con ese tipo de mensajes a través de las redes sociales, a través de mensajes de texto y demás. Allí, además de la denuncia, ¿qué es lo que se puede hacer a nivel educativo, a nivel comunitario, para, digamos, empezar a develar este problema?
Sí, o sea, yo no, digamos, cualquier conducta es compleja. El bullying, por ejemplo, también es complejo porque, por ejemplo, el alumno que hace bullying, vos necesitás el acompañamiento de la familia, que muchas veces no está, y muchas veces ahí se genera el bullying por una cuestión que hay en el hogar, etcétera. Desde la escuela, lo que la escuela debe resguardar es, en primer lugar, hay que determinar si, por ejemplo, el alumno que hace ciberbullying es del establecimiento, y la escuela debe resguardar de que durante la hora escolar no le hagan ciberbullying a un compañero de la escuela, pero después la escuela, por supuesto, debe acompañar haciendo cuestiones de capacitación, de prevención, desde distintas materias, de trabajar el uso responsable de redes sociales, de tener las redes sociales configuradas en la privacidad, de concientizar de que si vos recibís un mensaje insultante, no debes responder a este mensaje, trabajando con los padres, tanto de los alumnos que sufren de ciberbullying, como los que hacen, sobre todo también en espacios como el recreo, la sala de informática, si hay sala de informática, trabajar también desde ese espacio, la sala de informática.
Sobre todo lo que son las herramientas de seguridad.
Sí, totalmente. Trabajar todo lo que es la seguridad, no aceptar a desconocidos en las redes sociales, no hacer en las redes sociales lo que yo no hago cara a cara. Si yo cara a cara no insulto, si yo cara a cara no, por ejemplo, no me quito la ropa, no hago gestos provocativos, bueno, lo mismo corre para el mundo virtual, y sobre todo que en el mundo virtual es muy fácil controlar la presentación social, y que en el mundo virtual no todas las personas son quienes dicen ser. Y también otra cuestión, obviamente, porque esta persona, o sea, o la gente que está agrediendo por las redes sociales y se cree que es totalmente impune, que no me van a descubrir, pero si vos haces una denuncia, después un juez puede determinar un peritaje y saber el IP de donde se mandó ese mensaje. Y también capacitar a los padres en el lenguaje de las nuevas tecnologías, qué es un reel, qué es un estado de Instagram, qué redes sociales existen, y que hay muchos comportamientos hoy en día que los padres desconocen, porque se habla del ciberbullying, pero hay otros comportamientos como el grooming online, el cyberstalking, porque esto que pasó en la escuela, hay que determinar quién es, cómo son los contenidos, porque puede ser desde un caso de ciberbullying a un caso de que tal vez son mensajes más de índole sexual, que estamos hablando de grooming, o de cyberstalking, porque capaz lo que pasa acá es más un acechador, que muchas veces es un amigo, ex amigo o ex pareja, de que el acechador es esa persona que te anda hostigando, te anda diciendo, ya sé cómo te vestí, ya sé dónde está, y que tal vez es más una cuestión de acecho y no de
hostigamiento
o de grooming.
Bien.
El cyberstalking es una cuestión de hostigamiento, de seguimiento, que muchas veces es una persona conocida.
Claro. Santiago, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Queríamos tener algunas palabras respecto de todo lo que está sucediendo, que es un tema que vamos a seguir tratando. Muchas gracias por esta comunicación.
No, por favor, muchas gracias a ustedes. Saludos.
Bien, estábamos hablando ahí con el especialista en temas de acoso, de ciberbullying, de bullying, de hostigamiento en las redes sociales. ¿Y qué es lo que hace que esto sea realmente peligroso? El hecho de que es una reacción instantánea a través de las redes, que es difícil de cuantificar también el impacto que tiene, que se replica y que esta réplica, es decir, cuando decimos que se viraliza, es que se replica y que esto empieza a adquirir un carácter exponencial, ¿no? En relación a lo que es una situación que puede ser tal vez entre dos personas, pero que tiene un impacto emocional muy alto para aquella persona que se siente hostigada, amenazada y demás. Y hay distintas formas de hostigamiento, decíamos recién, ¿no? Lo que tiene que ver con señalar, por ejemplo, sé dónde estás, cómo estás vestida o cómo estás vestido. Y también con esto que señalaba Santiago Reset, que es el hecho de que hay mucha creación de falsos perfiles, ¿no? A través de los cuales se hace este hostigamiento. Bueno, hay algunas recomendaciones concretamente que tiene que ver, en primer lugar, con la denuncia, con contribuir también nosotros cuando recibimos algún tipo de cadenas que están cometiendo este tipo de cuestión, ¿no? De hostigar y de victimizar a una persona. no contribuir en la difusión de eso, frenarlo, ¿no? Seguir replicando estos mensajes. También hacer capturas de pantalla, es decir, recopilar toda la información para poder hacer las denuncias correspondientes y de esta manera intentar, digamos, dar cuenta de por dónde proviene este tipo de cuestión y, por supuesto, la contención de las víctimas, de las personas que están sufriendo este tipo de acosos y de afrentas a través de lo que son las plataformas y redes sociales. Y evitar que la víctima busque, por supuesto, compulsivamente online todo lo que está sucediendo, ¿no?, en relación a ella misma. Así que son algunas de las recomendaciones. El INADI está interviniendo también, está el Instituto Nacional de Discapacidad y de Discriminación, perdón, en realidad es el Instituto Nacional de Discriminación, que es un organismo que tiene competencia en todo el país y que también puede dar asistencia a las víctimas en este tipo de situaciones como parte de las estrategias y de las herramientas que tienen, porque bueno, es también una forma de acoso. Recordemos que aquellas personas que se sienten agredidas, hay una línea de asistencia a víctimas de discriminación, que es el 168, y también hay una línea de atención, que es el 0800@inadi.gov.ar. Hay también distintas delegaciones en todo el país, y hay hay una línea telefónica que es para aquellas personas que necesitan la comprensión del lenguaje de señas, que es el WhatsApp 11 4404 9026.